got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino para seguir hablando de sionismo, porque, como dice el título de esta sección, no solo es cuestión de judíos. Y vamos a abordar hoy el viaje que está haciendo en estos días Abu Mazen, el líder de la autoridad palestina, en China. ¿Para qué va a China, Luciano?
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para la audiencia aquí. Y bueno, sí, efectivamente, Abu Mazen está por estas horas llegando a China, se va a reunir, entre otros altos mandos del Partido Comunista Chino, con Xi Jinping, el líder del partido, un líder cuestionado ya no solo hacia el exterior de China, sino también por muchas facciones internas del Partido Comunista, pero que seguramente vamos a ver una de las cartas más utilizadas por la diplomacia palestina, que es la cuestión, que también va un poco en simultáneo con algunos títulos que estuvimos leyendo en estos días, que es la ocupación israelí, ¿no? Ese mito, ese prejuicio que hay, que se difunde a veces de forma muy, muy acelerada, que puede pasarse a titular como la anexión israelí de Cisjordania, siempre reformando o siempre volviendo sobre esta idea de que Israel es una injerencia ocupante, una potencia colonial que ha sido injertada en aquella Palestina histórica que ya hemos hablado en otra circunstancia, que no existió nunca como tal, sino que ha sido siempre un territorio que primero ha sido parte del Imperio Otomano, luego ha sido parte del mandato británico, luego ha tenido parte el Imperio, no el Imperio, perdón, sino Egipto y el Reino de Transjordania, la Liga Árabe de Transjordania, es decir, un poco de la actual Jordania. Y con esto marcar un poco el ritmo de lo que es la cobertura que muchas veces se hace del conflicto en Oriente Medio. Entonces, como tal, este conflicto palestino-israelí, que siempre lo resumo como un desprendimiento dentro del tema árabe-israelí, viene desde 1948 como una reacción a la creación del único Estado judío. Si uno ve un mapa del Oriente Medio de hoy, va a ver que Israel, incluso en la topografía, en los países y en la demografía del día de hoy, es una minoría en Oriente Medio, tanto étnica como de composición religiosa también y territorial. De hecho, hay países que son mucho más grandes, con mayor territorio, y que no hace a lo que son las ventajas comparativas, si se quisiera, o el producto y el fruto que le sacan los países a su productividad económica especialmente. Israel al día de hoy está logrando posicionarse como una de las startup nations del Oriente Medio, y es una potencia y una realmente influencia muy grande en lo que es un polo tecnológico en una región que está muy desacostumbrada a este tipo de tópicos. Entonces, al crearse Israel, todos los países árabes de la zona se lanzaron a una guerra que todavía hoy siguen pagando, que es la guerra de 1948. Bajo el llamado a lo que podríamos llamar como una guerra de exterminio, la Liga Árabe, a pocos años del Holocausto, se lanzaba una guerra para expulsar a los judíos de su tierra. Entonces, si los árabes palestinos de ese momento hubieran cumplido con el plan de partición y hubieran construido su Estado, como sí hizo Israel, estos 75 años no hubieran sido un recuento de desgracias para los propios árabes y, por supuesto, también para los israelíes. Si hubiese construido su Estado con la enorme cantidad de dinero que el mundo, incluso hoy, continúa dándoles, el futuro, pasado, es decir, el pasado, el presente y el futuro, sería otro. Sin duda que serían otros. Entonces, para ver un poco estas idas y venidas de los palestinos, vamos a empezar por quienes hoy son una parte del problema y no de la solución, que es la Organización de Naciones Unidas. Sabemos que el proyecto original de la ONU fue pensado como una especie de volver a lanzar esa asamblea o esa sociedad de naciones que había existido hasta los años de la Segunda Guerra y que se había hecho trizas cuando Polonia es invadida por la Alemania nazi y procede todo el desarrollo histórico del siglo XX que conocemos y lo conocemos muy bien. Entonces, el mundo después de esa guerra mundial que termina en el año 1945 y de los más de millones de muertos, tanto física como espiritualmente, en manos del Holocausto, creyó que era la mejor forma de terminar con los conflictos, apelar a esta idea de, digamos, una suerte de consenso internacional, especialmente que se va desarrollando al ritmo de la Guerra Fría, que al final de esta se demuestra como equivocada. Es decir, hace 75 años que Israel enfrenta el tema de los palestinos, que en definitiva es una guerra de nunca acabar y dentro de un proceso en el cual todos los pasos de acercamientos entre árabes e israelíes terminaron naufragando por los pasos, muchas veces unilaterales, palestinos. Para esos años, Israel también logra, me refiero a la década del 70, logra la normalización con Egipto, con Jordania, incluso al día de hoy sigue logrando la normalización y la pacificación con muchos estados del Golfo, incluso estados fuera del Oriente Medio y que son de mayoría musulmana. Ahora, entonces la pregunta es, ¿y por qué con los palestinos no puede? Es decir, si una persona viniera de un planeta exterior y empezara a leer sobre el conflicto árabe-israelí primero y se dirigiera hacia su desprendimiento palestino-israelí, creo que la pregunta obvia sería, ¿por qué Israel logra con los árabes avances diplomáticos, políticos, militares, incluso al día de hoy, y no puede lograr nada con los palestinos? La respuesta que yo daría es porque no es un conflicto meramente territorial o de tierras, como ellos dicen, robadas, tierras que han sido ultrajadas, reparando este concepto prejuicioso de que Israel es una potencia que ha invadido y que ha colonizado la Palestina histórica, borrando o intentando borrar de esta forma los más de 3.000 años que unen al pueblo judío con una tierra ancestral, que es justamente Judea y Samaria. Hay un caso que es, siempre cito como el más ejemplificador, que es Hebrón. En Hebrón, que es una tierra muy, muy significativa para la historia del pueblo judío, la coronación del rey David, luego la tumba de los patriarcas, está hoy bajo dominio de los palestinos, bajo el dominio de lo que es como se conoce a veces, Cisjordania, que está bajo la administración palestina a través de la autoridad palestina. Entonces, si el tema palestino-israelí fuera solamente territorial, es decir, como los palestinos hoy sostienen, entonces nunca se hubiera rechazado la increíble propuesta israelí de principios del 2000 cuando les ofrecieron la totalidad de la Franja de Gaza y casi todo Judea y Samaria. Es decir, ese tema territorial nunca fue lo suficientemente claro ni para los propios palestinos. Y aquí es donde quedan enredados en la historia. Al hablar de ocupación e insistir con el mito de la Palestina histórica ocupada, borran que a partir del siglo XVI, ese territorio palestino fue parte del Imperio Otomano hasta la disolución de este, que da paso a la administración del mandato británico cuando queda bajo control del Imperio Británico de aquel momento y empieza a haber toda una cadena de persecución y violencia que no significaba más que un resumen o una síntesis de lo que era el rechazo árabe a la autodeterminación del pueblo judío, insisto, en su tierra ancestral, en Judea y Samaria. Pero si lográramos adelantar un poco el tiempo y empezáramos a desandar todo este conflicto a partir de 1993, cuando Israel y la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, liderada por Yasser Arafat, firmaron un acuerdo verdaderamente prometedor, especialmente en el año 1995, que significaron una prometedora propuesta de paz que terminaría naufragando. Incluso hoy en el presente, muchos hablan de la necesidad de volver a escribir estos acuerdos, que han sido los acuerdos de Oslo. Así todo, unos acuerdos que al día de hoy siguen siendo cuestionados y que se creen o se presumen como faltos de contenido para poder solucionar el conflicto palestino-israelí, hay que no restarle importancia realmente a lo que ha sido el proceso de paz. Un proceso de paz en el que no hay que ir solamente 30 años atrás para encontrar una propuesta israelí. Con esto me refiero, Israel desde 1948, en simultáneo que iba logrando la paz con distintos países de su entorno, sus vecinos árabes, también iba dando propuestas para que los palestinos tuvieran su reconocimiento incluso estatal. Lo que pasa es que, claro, a pesar de que haya reiteradas reuniones de funcionarios del gobierno israelí con miembros de la autoridad palestina, la respuesta de estos últimos o de las agrupaciones palestinas ha sido siempre la misma, que es la negativa a la negociación y por lo tanto la negación a la paz. Ni Hamás, ni la Yihad Islámica, ni la autoridad palestina en su totalidad quieren negociar. Entonces, en los acuerdos de Oslo, los palestinos, y esto es muy importante saber para entender el mapa del día de hoy, en los acuerdos de Oslo firmados en septiembre de 1995, los palestinos aceptaron las siguientes condiciones. Judea y Samaria se dividiría en tres zonas, siendo la A para los palestinos, es decir, para la nueva creada autoridad palestina, la zona B, que era de administración conjunta, esto quiere decir, había una parte civil bajo el control palestino y una parte de seguridad por el entorno y por la peligrosidad que tienen los grupos que se han establecido en Judea y Samaria, que al día de hoy han eclosionado, me refiero Lion's Den, el batallón de Jenin, es decir, distintos grupos terroristas que necesitan ser sofocados por la fortaleza israelí. Y esto no le estoy restando importancia a lo que es la autoridad palestina, muchas veces en su coordinación y en su buena predisposición y accionar de parte de ella para que Israel detenga muchas veces a estos individuos que están circulando por la zona. Pero quedaba la tercera zona, que es la zona C, es decir, la zona que iba a quedar bajo administración israelí, bajo legislación israelí. Entonces, lo que los acuerdos de Oslo contemplaron es, entre otras cosas, Israel terminará en algún momento poniendo bajo su soberanía la zona C, que es la que le corresponde. Y no es que le corresponde porque Israel lo ha dicho, sino porque los propios palestinos han consensuado esto en una mesa de diálogo, en un proceso de paz que va incluso mucho más anterior en el tiempo. Está la Conferencia de Madrid en 1991, un primer acercamiento de Oslo en 1993. Es decir, un acto consensuado, como ha sido la creación del Estado de Israel, para quienes hablan de la deslegitimación de este último, que ha sido en el año 1947 con la votación de la Asamblea General, luego el plan de partición y el consenso de la comunidad internacional, también ha habido un consenso de la comunidad internacional o de sus principales actores, me refiero a Estados Unidos y la Unión Soviética allí por los 90, en el cual también los palestinos tuvieron representación. Entonces, para entender la complejidad de este tema, está también un poco entender no solo la historia, sino entender la historia reciente que hace a cuál ha sido el compromiso y cuál ha sido la violación de ese compromiso también por la parte palestina. Muchas veces, al hablar de la repartición de territorio, hay una retórica que omite que en verdad hubo muchas entregas de territorios israelíes a cambio de paz. Lo han hecho con Jordania, lo han hecho con Egipto y lo han hecho también, o lo han intentado hacer con los palestinos, que aún así, y vuelvo al caso de Hebrón, una ciudad que pertenece a Israel, está hoy bajo dominio de la autoridad palestina. Entonces, Palestina incumplió constantemente los acuerdos de Oslo. Terminaron convirtiendo a la guerra en un negocio, en algo que es rentable. A fin de cuentas, la Palestina de hoy es un territorio artificial que está solo conectado al dinero de la Organización de Naciones Unidas en general, con esto me refiero a la ayuda humanitaria que envían muchos países que son miembros de ella, pero también de la UNRWA, esa agencia, esa suerte de prerrogativa que los palestinos tienen, como si no existiera ningún tipo de refugiados ni conflictos que hayan empujado a millones de personas al exilio, me refiero a Siria, me refiero a Venezuela, Ucrania mismo hoy, que no hay otro refugiado en el mundo que tenga una agencia que sea exclusiva para ellos. Entonces, sin embargo, aunque los palestinos reciban millones de esos dólares para reconstruir lo que ellos consideran una tierra robada, no vemos más que autoridades que son millonarias, que esto lo vamos a ver tanto en Judea y Samaria, en los territorios bajo control de la autoridad palestina, como también la Franja de Gaza, que es el ejemplo vivo de la corrupción y de la dilapidación de recursos que, insisto, pertenecen a todos los contribuyentes de los países que son miembros, tanto de las organizaciones de Naciones Unidas como de otro tipo de organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que son financiadas por los estados y que le dan ayuda, en teoría ayuda humanitaria, que muchas veces va a parar a las arcas de los líderes que se han enriquecido y que han mantenido, a costa de sostener su relato, un pueblo viviendo en la pobreza. Entonces, claro, siempre resultó curioso que en Gaza, donde esa comunidad internacional ha desembolsado enorme cantidad de dinero, es mucho más fácil encontrar una base de misiles de Hamás apuntando a los civiles israelíes que una canilla de agua potable o un tendido eléctrico. Y esto también es muy claro, y esto es uno de los temas que Abu Mazen no podrá tocar en su diplomacia y en su intento de retórica en el exterior, en este caso en China. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de Palestina, en Palestina no hay una unidad territorial. Está la Franja de Gaza y está lo que es el territorio de Cisjordania. Entonces, Abu Mazen está en Cisjordania, es decir, en esos territorios de Judea y Samaria que están bajo su control, con su brazo armado, que es Al-Fatah, y que está fuertemente enfrentado a Hamás. Entonces, hoy hay uno de los escollos principales que tiene el conflicto palestino-israelí, es el muro que se encuentra cualquier tipo de funcionario israelí que pretenda cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de propuesta de paz a la hora de negociar. Es decir, el gobierno israelí, un gobierno que se conoce independientemente del caso de Netanyahu, pero cualquier otro, se conoce como un gobierno que es producto de una elección democrática. No es así en los territorios palestinos, en donde no hay elección hace más de 16 años. Entonces, cuando Israel pretenda negociar, ¿con quién se va a sentar? ¿Con Hamás en la Franja de Gaza? ¿Con algún clan que quiera ganar protagonismo de la yihad islámica, que en las últimas semanas ha sido protagonista del ataque desenfrenado hacia Israel? ¿Se va a sentar con la autoridad palestina, liderada por un Abu Mazen que tiene 87 años, que está enfermo y que está políticamente en retirada? ¿Se va a sentar con Al-Fatah, que está fuertemente enfrentado a Hamás y, por supuesto, a la yihad islámica? ¿O se va a enfrentar de alguna forma, o se va a intentar sentar a negociar con los grupejos que están apareciendo dentro de Cisjordania y que ya ni siquiera responden de forma orgánica a la autoridad palestina, tanto como Lions Den, que es un grupo que ha sido formado en Nablus, o el caso del batallón de Jenin, en ese campamento que muchas veces se denomina y se mal denomina como campamento de refugiados, que no es más que una de las tantas ciudades bajo control palestino al día de hoy? Entonces, esta dificultad, en caso de hacerse realidad, implica lo que los líderes palestinos buscan en su mayoría, que es la desaparición de Israel como Estado. Entonces, un miembro que hoy es observador de Naciones Unidas desde el año 2012, es lo que se denomina como Palestina, plantea abiertamente en muchos de sus líderes, tanto políticos, religiosos como comunitarios, la eliminación de un miembro pleno, que es Israel. Entonces, esto que es inadmisible por donde se los mire, y realmente se podría hasta plantear una pregunta inversa, y sería, ¿han imaginado lo que sucedería con el resto del mundo si Israel sucumbe ante el terrorismo islámico, que sabemos que es promovido por Irán? Sin dudas que esto haría que se abriera una caja de Pandora, que sería realmente, no solo generaría una gran incertidumbre, sino que probablemente augure el peor de los males, tanto presentes como futuros, por fuera del Oriente Medio también. Yo siempre digo que Europa debería entender ya la cuestión israelí, no solo como una sensación de favoritismo o de interés hacia la causa sionista y hacia la reparación y la conformación del Estado de Israel, que muchas veces y de forma injusta se sigue discutiendo, sino como una cuestión de seguridad. La consistencia que tiene Israel en materia de seguridad en el Oriente Medio es lo que hoy salva a Europa de muchos de los problemas que tendrían si no existiera un Estado que verdaderamente tiene como parte de su existencia y parte de su esencia como tal, la lucha de la supervivencia contra enemigos que lo han rodeado históricamente y que al día de hoy siguen intentando destruirlo. Entonces, para terminar, es muy importante remarcar este tema de la ocupación, no más como un prejuicio, algo que se sostiene, que es inexacto, que hay evidencia de sobra para desmentirlo una y otra vez, pero que lamentablemente sigue siendo parte de la diplomacia palestina, en el cual Abu Mazen va a tocar este tema en su encuentro con Xi Jinping en las próximas horas, y donde no hace más que agrandar esa piedra en el zapato a la hora de intentar ganar un poco de campo para llegar a una paz que es verdaderamente necesaria, no solo para Israel y los vecinos árabes, sino también para los propios palestinos.
Bueno, sin duda son muchas reflexiones que nos hacen pensar qué es lo que puede llegar a pasar no solamente en este viaje de Abu Mazen, sino, como bien mencionabas, con la edad que tiene, los problemas de salud, qué puede pasar cuando Abu Mazen ya no esté, porque desde hace tiempo que se vienen preparando distintos grupos, tanto dentro de la Autoridad Palestina como en otras zonas de residencia de los palestinos, para combatir a las distintas facciones. Es decir, que de pronto todo esto también puede cambiar drásticamente de escenario y convertirse en una guerra civil palestina. Y allí no sé exactamente qué papel puede llegar a tener que jugar Israel. Es decir, ¿va a arriesgar la vida de los soldados para separarlos entre ellos que no se maten o va a dejar de que se maten y todo el mundo le acuse de mirar para otro lado? Bueno, todos estos escenarios parecen
Sí
muy
es.
lejanos y muy hipotéticos, pero están a la vuelta de la esquina. Así que seguiremos
Exacto.
analizando qué es lo que pasa y para eso esperamos seguir contando contigo, Luciano.
Sí, Jorge, claro. Yo con esto último, una pequeñita cosa antes de cerrar, es lo que yo llamo la guerra de sucesión. En Palestina se está preparando, en los territorios bajo control palestino, se está preparando una guerra de sucesión, esperando la muerte de Abu Mazen. Que insisto, es una persona, es un humano frágil por su estado de salud y por su edad, y que el desarrollo natural haría pensar su deceso próximo. Esto obviamente ninguno tiene una fecha exacta, pero sí en el análisis político es una variable que se debe tomar en cuenta para un choque de facciones que va a ser sumamente cruento y que, como bien decís, está a la vuelta de la esquina.
Pues esperemos que lleguemos a la próxima entrega para seguir analizando cuestiones que tienen que ver con el sionismo, pero no necesariamente con este enfoque de la cuestión interna palestina. Muchas gracias, Luciano, y hasta la próxima.
Gracias, Jorge. Hasta la próxima.